En Primera Mañana, entrevista.
El Senado va a tratar este miércoles la emergencia en obras públicas. A pedido de 3 senadores del oficialismo, el Senado va a sesionar este miércoles a partir de las 19, cosa que estaba en duda hasta último momento de ayer, finalmente se confirmó. Esto va a ser va a tratar en forma exclusiva el proyecto de emergencia en obras públicas y conservación vial que envió el Ejecutivo. Luego de una reunión de comisiones en la que participaron incluso integrantes de la Cámara de Diputados. Y está en juego esta cuestión sobre la que hubo algunas disidencias. Pero vamos a hablar con el fiscal de Estado de la provincia, el doctor Julio Rodríguez Íñez, que nos está escuchando. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días.
Buen día, José Luis, ¿cómo está?
Muy bien.
Un gusto.
Muy bien. Igualmente para nosotros. Y bueno, estuvo ayer participando de esta reunión de comisiones. Díganos cuál es la ventaja, el porqué de la necesidad de esta emergencia que usted, claro. Tengo entendido, usted ha defendido en esta reunión de comisiones.
El porqué de la necesidad, exacto. Dos cuestiones fundamentales. La primera es ordenar el cumplimiento de las obligaciones que tiene la provincia de Entre Ríos, en este caso en materia de obra pública. Título, ordenar el cumplimiento de las obligaciones. Y el segundo título sería posibilitar la revisión de los contratos celebrados. Cuando digo revisión, no estoy hablando de la regularidad, sino que estoy hablando de las condiciones, sobre todo de la ecuación económica financiera que se tuvo en cuenta al celebrar los contratos durante el año 2023, o antes inclusive. Y que hoy en día han cambiado fundamentalmente las condiciones del mercado, y eso lleva a una revisión contractual prácticamente segura en casi todos los casos. Y respecto a la situación, a lo que está abajo de estas necesidades,
sí.
Yo le diría que, por un lado, un gran condicionante, José Luis, es la falta de remisión de recursos nacionales. La obra pública puede celebrarse puede financiarse con recursos propios del Tesoro, propios o recursos afectados del nivel nacional. Como usted sabe, los recursos del nivel nacional no vienen, pero los contratos fueron celebrados por la provincia. Entonces, pongamos por un caso, financia Enosa, una obra importante acá en el sur de Paraná. El contrato lo celebró la provincia o el municipio, entonces hay que financiar con recursos de Enosa que no vienen, pero la provincia es la responsable. Eso es un condicionante. Otro condicionante es la caída de la recaudación de la provincia.
Claro.
La modificación de impuestos a las ganancias, esto modificó el esquema de ingresos de la provincia y estamos en una situación distinta a la del año 2023. Y por el otro lado, también impacta de lleno, el cambio de los precios, la inflación. Y en particular el precio de los combustibles en materia de obra pública influye muchísimo. Todo eso y las condiciones financieras que está la provincia, y ayer lo explicaba el representante del Ministerio de Economía. Todos esos condimentos, esos factores, llevan a la necesidad de una declaración de emergencia y de un replanteo de la cuestión.
En medio de esto hay juicios, ejecuciones, ¿cuál es la situación?
Perfecto. La situación es que los juicios se han acelerado. Mientras nosotros teníamos un juicio en el año 1 o 2, en el año 2021, en el último trimestre del 2023 se aceleró, y en este año se aceleró más todavía. En febrero tenemos alrededor de 148 juicios en trámite que llevan un monto más o menos en capital de 5.000 millones de pesos. A esto hay que actualizar intereses y demás, y que se tramitan por procedimientos ejecutivos que realmente complican la programación presupuestaria de la provincia. Por eso yo le decía el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias del Estado. Entonces, sí, también ese es un factor que expresa la crisis, ¿verdad? Y que amerita la declaración de emergencia.
Bueno, hay un cuestionamiento puntual que tiene que ver con el artículo 5 de esta declaración de emergencia, que yo he cortado como lo sustancial, que suspende durante el tiempo que rija la emergencia ejecuciones de sentencias dictadas en procesos judiciales, medidas cautelares preventivas, ejecutivas, contra los tres poderes del Estado. He extraído un textual que alguien ha extraído de sus declaraciones ayer, yo no estuve. Dice, usted ha dicho, todas las leyes de emergencia limitan derechos constitucionales mientras duren.
Claro, seguro. Toda ley de emergencia, naturalmente, le es inherente cierta restricción, no eliminación, pero cierta restricción. Yo recordaba la última, la que se sancionó en la época del COVID, que implicó ya no solamente una limitación, sino una reducción de haberes del 10% de determinados haberes altos, ¿verdad?
Ajá.
E incluso una suspensión de la pauta de actualización salarial que no fuera por la política salarial del Poder Ejecutivo. Las automáticas, sobre todo las del Poder Judicial.
Uh-huh.
Eso es una restricción de derechos, eso es constitucional, eso mientras dura la emergencia está admitido. Pero además, acá se agrega otra cuestión en esta cuestión de la obra pública. En realidad hay que ordenar el cumplimiento de las sentencias. Y yo lo que veo es que algunas sentencias firmes van por un canal. No digo que sea subjetivo, es absolutamente el esquema legal vigente. Pero van por un canal a una velocidad y otras sentencias van a otro canal por otra velocidad. Entonces, y algunas generan trabas de embargo prácticamente en forma inmediata y otras no. Y entonces yo digo, hay que ordenar el cumplimiento de las sentencias de acuerdo a, primero, que queden firmes, y segundo, que cronológicamente se vayan pagando de acuerdo al carácter, si son alimentarias, si son, de qué carácter son. Y eso está previsto en realidad en la Constitución de la provincia, en el artículo 46 de la Constitución de la provincia de Entre Ríos. De alguna forma hay que reglamentar esto, y esto apunta un poco a empezar con esa discusión. Esta restricción de la... Y las cautelares, la suspensión de las cautelares es un tema que no es novedad para nadie. La Ley de Responsabilidad del Estado Nacional no admite medidas cautelares contra el Estado, porque se supone que el Estado no se va a insolventar, de manera que trabarle un embargo al Estado e inmovilizarle dinero, la verdad que lo único que hace es complicar el funcionamiento del Ministerio de Economía, de la Tesorería, pero el Estado no es susceptible de que se le impongan medidas cautelares. No es una persona que se va a fugar, ni que se va a insolventar, ni nada que se le parezca.
¿Estas causas tramitan por dónde, doctor? ¿Por fuero contencioso administrativo? ¿A eso se refiere?
No, claro, ahí ese es un punto, ¿no? Las causas tramitan ante el juzgado de ejecución de sentencias. Y fíjese que el capital se reclama por ahí y los intereses se reclaman por el contencioso administrativo. Es decir, que hay una disociación ahí, que también amerita un orden, que no está abordado, ese tema no está abordado en la ley de emergencia, pero bueno, es una materia pendiente que habrá que legislarla. En ese sentido, la reunión de ayer fue muy buena, porque realmente reunir a los legisladores con funcionarios del Ejecutivo y que la información se transmita de forma directa y frente a frente es muy positivo. Muy positivo.
Sí. Rodríguez Signes, ¿qué le parece que va a pasar en la sesión de esta tarde, en esta sesión especial convocada por los senadores?
Mire, si han convocado a los senadores porque ya tienen un dictamen de comisión y un proyecto limpio, creo que es el resultado de lo que se habló ayer. Creo que hubo un intercambio a la tarde de textos por parte de la oposición que planteó alguna modificación, alguna aclaración, que fue aceptada, y creo que hay un consenso para tratarlo el proyecto esta tarde. Por eso la convocatoria.
Doctor, sobre no puedo dejar de preguntarle sobre la situación nacional. Bueno, lo que pasa es que hay como dos cosas muy importantes en las que usted puede nos interesa saber, ¿no? Una tiene que ver con esta situación en relación a la nación y las provincias. Bueno, se abarca tantas áreas, que desde lo impositivo hasta un montón de cosas, ¿no?
Pero es un laberinto enorme, muy amplio. Estamos sobre eso.
Ajá.
Bueno. Estamos sobre todos los reclamos. Le diría el más importante de todo, José Luis, y es importantísimo que lo sepamos, es el del ANSES. Es decir, lo que en la provincia contra ANSES. El sentido que ese reclamo histórico del financiamiento del déficit previsional. Nosotros cumplimos los pactos fiscales cuando aportamos el 15% de la coparticipación desde la década del 90 hasta el año 2016. Se nos detrajo el 15% para ayudar al ANSES, a cambio de que el ANSES financie el déficit previsional de las cajas no transferidas. El ANSES lo hizo muy irregularmente, siempre está en deuda con la provincia, y el actual presidente de la caja elevó un reclamo por ahora administrativo al ANSES, procurando que el ANSES calcule y pague lo que le debe a la provincia de Entre Ríos. Ese es el reclamo más importante. Y después de todo esto, esta suspensión de envíos de recursos de la Nación a las provincias, está siendo estudiada por nosotros si implica una violación de alguna norma, de alguna norma legal, y en tal caso haremos el reclamo correspondiente. Esa es la instrucción que tenemos del Poder Ejecutivo.
Bueno, y por último, ¿alguna cuestión en particular que a usted le interese comentar respecto de la situación en Rosario y cómo puede tener que ver con la provincia de Entre Ríos, de su área en particular?
La verdad que ahí yo venía, no tengo conocimiento de la materia, le digo esto nada más.
Digo,
tengo
porque como estamos reforzando pasos fronterizos, etcétera, materia penal,
pero
en muchos casos.
Bueno, ahí yo hablaría de un tema que no conozco realmente. Lo único que yo sé es que hay una conexión entre la hidrovía y este problema, lo cual implica un control sobre la hidrovía muy fuerte por parte del Estado. Esto sí creo que vale la pena destacarlo.
Doctor Rodríguez Iñas, muchas gracias, como siempre. Muy amable.
Al contrario. Hasta luego. Buenos días, gracias a usted.